controlada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción económica.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to...
Juanes, por Adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigan siendo felices, Edgar Letizia.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia, con una sola premisa. ¿Por qué será?
Que raye con fulano llevándose todo mi oro. Llegó un fulano llevándose todo mi oro, vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció. Cogió mi metal precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste.
Esto es oro de Choctaw, de Choctaw. Para darle la largada a esta segunda hora de ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia, cuando estamos conversando con Margarita Flores de Ambiente y Sociedad de Colombia, con Aida Gamboa de la Organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales del Perú, con Jürgen Guevara del Centro Humboldt de Nicaragua y con Hamza Cárdenas del colectivo de abogados José Alvear, a propósito de la publicación de un reciente informe que recopila ocho casos de países en los cuales se analiza cómo ha estado funcionando esto de la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana frente a industrias extractivas y grandes proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Bueno, creo que en lo que ustedes nos han aportado a los oyentes y a mí en esa primera hora, hemos aprendido ya muchas cosas de todo lo que está en juego con esto del derecho a la información, de la importancia de que esto se maneje con transparencia, de la importancia misma de la participación ciudadana. Pero yo les quiero poner de presente lo siguiente. Si estuviéramos hablando de este tema hace 15 años, yo creo que no se nos hubiera pasado por la cabeza una expresioncita que al señor Donald Trump no le gusta ni cinco porque dice que eso no existe, que es el cambio climático. Entonces me parece importante que en esta conversación, con las complejidades que tiene todo esto que estamos hablando, metamos la variable cambio climático, Hamza.
Sí, señor. Pues ahorita hablando de derecho al acceso a la información y qué es lo que necesita saber la ciudadanía para tomar participación en las decisiones de proyectos que explotan los recursos naturales y que contaminan el ambiente, pues me viene una reflexión y es que la información puede estar. Muchas veces tú puedes tener toda la información clarita al frente de tus ojos, pero se trata desde una escala de valores también. Porque va a haber una gente que quiera explotar y otra gente que quiera conservar. Entonces, el cambio climático a lo que viene es enfrentarnos a la realidad de que esa escala de valores debemos cuestionarla. Porque el agua es considerada renovable, pero se está hablando hoy en día de que el agua se va a acabar. Entonces, sí debemos explotar el agua, sí debemos seguir utilizando el agua como la utilizamos. Puede que la información esté ahí. Pero entonces, ¿qué va a ser nuestro mejor aliado como ciudadanos? Wikipedia, buscar qué es cambio climático. Entonces, el cambio climático va a cambiar los ciclos meteorológicos. Ciclo meteorológico como el del viento. Viento que impulsa la humedad del Amazonas y lo trae a los páramos de Bogotá. Y de ahí vienen esas fábricas de agua de Chingaza, del páramo de Santurbán. Toda esa agua de ahí viene de los vientos que son impulsados desde el Sahara al Amazonas, acá a los Andes. Y eso es lo que va a cambiar. Entonces, cuando podemos comprender eso, podemos reformular nuestra escala de valores en lo que los académicos han nombrado como la alfabetización ambiental. E inclusive ya hace un llamado a una nueva teoría que no es el crecimiento económico, no. Es el decrecimiento económico.
Ajá. A ver si le entiendo. Entonces, para hablar de derecho a la información pública sobre estos megaproyectos, para hablar de transparencia y de participación ciudadana, deberíamos tener como una especie de mapamundi donde tengamos identificados con colores una escala de aquellas cosas que deberían regir como las reglas de juego para esas variables que estamos mencionando.
Sí, señor, tal cual. Entonces, hablando del acceso a la información, El cambio climático se sabe que existe, inducido por el hombre, desde 1960. O sea, hace 50 años o más, 60 años. ¿Qué pasó? Las industrias petroleras como Exxon, Repsol, bla, 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 han gastado billones de dólares ocultando estos estudios científicos que mostraban lo mismo que estamos descubriendo hoy, que es en un mapa mundi, que se ven los vientos calientes y los vientos fríos, cómo eso es afectado por las emisiones de dióxido de carbono, de más que todo el petróleo y el carbón, que van calentando la luz solar por la radiatividad y va incrementando el cambio climático, uh-huh, la temperatura del planeta. Entonces, eso va a cambiar esos ciclos de reloj que tiene el planeta hace tanto tiempo. Y, pues, en esos mapas de esos estudios de los 60s y de los 70s, se ve cuáles son esas regiones en rojo las más afectadas, y son precisamente los trópicos, acá, o sea, del sur global, precisamente, África, América, Indonesia. El sur global va a ser lo más afectado. ¿Por qué? Porque, pues, lo que está muy frío, como Siberia y Groenlandia, se va a calentar. Entonces, allá se va a poder vivir mejor. Entonces, Groenlandia va a ser el nuevo Dubái y Siberia va a ser la nueva Florida. De aquí a 80 años, 70 años, 50.
No, calle la boca, qué cosa, eso da un poquito de miedo. Aída Gamboa en el Perú, hablando de esta tensión entre preservar y explotar que nos plantea Hamza, y frente a esa variable de cambio climático como una especie de espejo que deberíamos tener ahí presente cada vez que estemos hablando de estos temas que nos convocan hoy, ¿usted qué reflexiones nos puede aportar desde Perú?
Sí, yo quería comentar un problema muy importante, ¿no?, y que está relacionado a los riesgos climáticos. En el Perú y en diversos países, Colombia, Brasil, actualmente se vienen debilitando las normas ambientales, ¿no?, y las normas de fiscalización, sobre todo en el sector extractivo y de infraestructura, ¿no? Y eso es un problema. Uh-huh. Por ejemplo, en el Perú, desde el 2013 hasta ahora, se siguen modificando las normas, ¿no?, por ejemplo, para los procesos de evaluación ambiental o para agilizar estas inversiones en el sector extractivo, minero, petrolero y infraestructura. Y esto trae como consecuencia justamente que son estos sectores los que producen o los que, claro, los que tienen más efectos sobre el riesgo climático. Entonces hay como una contradicción, ¿no?, entre los gobiernos. Por un lado, estos países tienen compromisos en cambio climático, de mitigación, de adaptación, de acuerdo, por ejemplo, al Acuerdo de París. Sin embargo, por otro lado, vienen reduciendo sus estándares ambientales y sociales para agilizar proyectos extractivos y de infraestructura, ¿no? Entonces, por eso es que justamente el acceso a la información, a cómo es que el gobierno viene implementando estas políticas en el sector extractivo y infraestructura, y cómo esto se engarza con también los compromisos en cambio climático que tienen los gobiernos, es muy, muy importante para que la población pueda tomar mejores decisiones sobre estos proyectos y sus territorios. Y por eso es que también quería mencionar una importante información en la etapa de fiscalización, ¿no?, de las empresas extractivas, por ejemplo. Sí. Información sobre las compensaciones a las comunidades, las auditorías, las sanciones o las multas que tienen las empresas extractivas, ¿no?, por el incumplimiento a los estándares de calidad, el incumplimiento a los límites máximos permisibles ambientales, y que muchos países no son accesibles o están desactualizados, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, Sociedad Civil siempre viene solicitando que esta información esté actualizada, porque en muchos casos está hasta el 2015, hasta el 2014, entonces esta información no es accesible ni siquiera en los portales web de las entidades públicas, y más aún en regiones como en la Amazonía, donde las poblaciones no tienen acceso, por ejemplo, a internet, no pueden acceder a computadoras, y viven muy alejadas de las ciudades. Entonces, Y por ejemplo, si es que la información está en las páginas web, no sé, de las entidades de energía y minas o los de los ministerios del ambiente, o también está, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, esta información no está detallada y no está desagregada, por ejemplo, por proyectos, ¿no? Y este es un pedido que también quería comentarles de sociedad civil, de América Latina y el mundo, de que pueda incorporarse esta información dentro, por ejemplo, de una iniciativa como es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, el EITI, que actualmente se viene discutiendo que información ambiental y de cambio climático de las empresas extractivas y que el gobierno produce pueda ser transparente, ¿no? estos compromisos, esta información, por ejemplo, en el EITI viene siendo de manera voluntaria. Las empresas todavía no tienen una obligación, por ejemplo, de informar sobre los pagos ambientales, los pagos sociales o los riesgos que tienen los proyectos extractivos al cambio climático. Entonces, sociedad civil viene demandando, y justamente esta semana se va a discutir en el BOAR internacional de la iniciativa EITI, que es una iniciativa que está compuesta justamente entre empresas extractivas, gobiernos del mundo y sociedad civil, y que esta semana van a discutir si es que se aprueba o no que esta información sea obligatoria para todos los países que la implementan, ¿no?
¿Dónde
por
va
ejemplo,
a ser
Colombia
esto?
Colombia es parte de esta iniciativa, Perú también es parte de iniciativa, República Dominicana, muchos países de la región, y sería fundamental, ¿no?, que esta información que está ligada al cambio climático y, por ejemplo, los pagos o todos los desembolsos que tienen los gobiernos sobre sus compromisos en cambio climático puedan ser transparentes, ¿no? Lo que no existe, o sea, la población y la sociedad civil no puede monitorear, por ejemplo, los fondos que reciben los gobiernos para, por ejemplo, resolver ese tema de las emisiones de gas de invernadero, que hay muchos proyectos, ¿no?, en camino, y hay mucho dinero a nivel internacional que viene siendo depositado en los gobiernos para estos problemas. Entonces, esta información tampoco es accesible, ¿no? Y si es accesible, no está, por ejemplo, en idiomas interculturales y no llega a la población indígena, por ejemplo, acá en América Latina, ¿no? Entonces, justamente reflexionando ese tema que nos venías comentando, esto también afecta solamente a aquellos que defienden los territorios, sino a estas personas que vienen defendiendo duramente estos años, como son los defensores ambientales. No sé si ustedes han escuchado que diversos informes estos últimos años por Global Witness y Pronai Defenders, que son instituciones a nivel internacional que vienen recolectando y sistematizando información de cómo vienen siendo asesinados, ¿no?, defensores que protegen el medio ambiente y territorio, y justamente por reclamar ese tipo de información, ¿no? Por reclamar la información sobre los impactos ambientales, por reclamar información sobre cómo es que vienen transformando sus territorios, estos proyectos, y que vienen siendo amenazados, no solamente por el sector público, sino también por sectores, por el sector privado, por actores ilegales como la tala ilegal, la minería ilegal, y que además no pueden acceder o no tienen un acceso a sistemas judiciales genuinos, ¿no? Entonces, por eso es que también ligado al acceso a la información está el tema de que las poblaciones puedan tener un mejor acceso a la justicia ambiental.
Sí. Jürgen, desde el Centro Humboldt de Nicaragua, a estos elementos que ya nos aportaba Margarita, que nos aportó Hamza y que nos ha entregado Aida, ¿cuáles otros agregarías tú desde Nicaragua?
Sí, bueno, realmente con esta nueva variable que tú mencionas, que es el tema del cambio climático, pues ya se vuelve un poco más compleja el tema de poder tener transparencia y acceso a la información pública. Una de las cosas que nosotros tratamos de recalcar desde el Centro Humboldt y desde Nicaragua principalmente es el tema, ¿no?, de que las industrias y las actividades extractivas, por lo menos aquí en el país, están en zonas de amortiguamiento, en áreas naturales protegidas, y obviamente para poder Nicaragua como país cumplir los compromisos que tiene ante la Convención Marco de Naciones Unidas en términos de sus segundas comunicaciones de la reducción de emisiones de deforestación y degradación, que es uno de los programas que tiene Nicaragua como ante Naciones Unidas, el tema de la expansión de las industrias extractivas realmente es una actividad contradictoria a los compromisos que tenemos como país y como nación. Algo importante, ¿no?, es de que estos convenios, esta información debe de estar, obviamente, a disposición de las comunidades, debe de estar a disposición de los pueblos, debe de estar a disposición de las poblaciones para que entonces como nosotros, como sociedad civil, podamos de una manera cívica, de una manera propositiva, poder exigir y poder demandar de que se respeten los derechos ambientales de las comunidades y de que obviamente se generen políticas que vayan encaminadas a realmente a la protección de nuestros recursos naturales, que eso, dicho sea de paso, nos va a ayudar en la lucha contra el cambio climático. Nosotros, como somos un país que no somos industrializados, nosotros estamos catalogados como países emisores, como países, digamos, sumideros de gases de efecto invernadero. Y es importante poder preservar los bosques que nosotros que tenemos aún actualmente, no solamente en Nicaragua, sino a nivel de todo el corredor mesoamericano. O sea, son sitios y ecosistemas de alta importancia en la lucha contra el cambio climático. Una de las cosas y una de las reflexiones que nosotros hacíamos hace algún tiempo es de que, en base a los informes y los estudios que ha publicado el IPCC y que ha publicado la Convención Marco de Naciones Unidas, la temperatura global ya está, digamos, en un grado, 1.2 grados a nivel mundial, y eso para países tropicales como Nicaragua, como Costa Rica, incluso como, como Perú, Colombia, representa un incremento de hasta 1.5 o 2 grados en las temperaturas medias, medias máximas y medias anuales. Uh-huh. En cada uno de nuestros países, con sus respectivas repercusiones en términos ambientales.
Sí.
Digamos, los alcances y los desequilibrios en los regímenes hidrológicos y los niveles de deforestación, obviamente, que tenemos todos y cada uno de nosotros. Nicaragua tiene actualmente el 6% de una tasa de deforestación anual, y parte, gran parte de esa responsabilidad en términos de deforestación ha sido por el incremento de las actividades extractivas. Uh-huh. No solamente de la minería, sino también de otras actividades extractivas como los monocultivos.
Sí.
Y la expansión del cambio de uso de suelo.
Sí. Yo les quería plantear, porque como estamos hablando de acceso a la información, de participación ciudadana, Margarita muy al comienzo mencionaba cómo se ha metido, digamos, en toda esta discusión también el rol, el potencial que tienen las redes digitales y demás. ¿Cómo se asume el tema de las fake news, las falsas noticias, los estereotipos, los prejuicios, los fundamentalismos de lado y lado? Porque en este campo también hay mucho de eso. Es decir, ¿qué se puede hacer, Margarita, usted que ha hecho programas y proyectos de investigación educativa sobre estos temas? ¿Qué se puede hacer para que esas variables pues nos ayuden a depurar la información y a que cuando nos enfrentemos a la toma de decisiones colectivas sobre asuntos tan sensibles, las estemos tomando de una manera lo más descontaminada posible de todas estas otras amenazas que en general afectan la calidad de la información hoy en el mundo?
Pues mire, eso va a continuar, digamos, y como decía Hamza, hay intereses muy poderosos en que se disminuya, se oculte, se baje la nota, como decimos acá,
en Colombia.
No, en Colombia sí, pero en todas partes, digamos, a evidencia científica, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esa lucha va a continuar. Yo creo que en el fondo lo que está presentando, esta mañana lo decía, es una competencia en la disponibilidad de los recursos. Digamos, hace 30 años, por ejemplo, se pensaba, por ejemplo, la selva amazónica empezaba, digamos, desde abajo de las llanuras del Meta, del río, del departamento del Meta. Hoy en día está mucho más abajo del Guaviare. ¿Entiende usted?
Uh-huh.
Entonces, con todo eso, lo que se implica, digamos, probablemente hay unas cosas positivas, pero hay más cosas negativas. Y esa línea, digamos, de reducción de la Amazonía es todos los días monitoreada por avionetas, por testimonios.
Por satélites,
y lo único que, digamos, está llegando es a tener, digamos, cierta objetividad en los datos, ¿sí? Digamos, después se dice que no es por eso, entonces se pagarán campañas de prensa, con todo respeto, de publicidad, que no es tanto así, etcétera. Digamos, todo el mundo, hay una competencia por los recursos, y hay una competencia por decir que no se está haciendo mal las cuestiones, ¿cierto? Uh-huh. De todas partes dicen, yo sí lo estoy haciendo bien. Yo creo que una exacerbación también, digamos, de creer que uno tiene siempre la razón, es bueno para para plantear, digamos, los puntos, digamos, de discusión, pero también yo sí creería que solamente con mayor información, como ya se digo, que venga de diferentes actores y con discusión y con debate. Yo creo que un problema, y creo que eso ha salido en varios estudios acá y en general para la sociedad, si ya es colombiano, es como tratar de esconder, no dar el debate. Y eso me parece que unido a que no hay buena información o a que se fabrican informaciones que se acomodan, me parece que entorpece una discusión abierta, digamos, una discusión mesurada, como dicen, que se deben tener las discusiones, etcétera, ¿cierto? Y una discusión que lleve a una mejor decisión, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa la fabricación de las noticias o lo que uno quiere echar a andar, ¿cierto? Y otra es también la falta de abrir debates y no estigmatizar, digamos, de frente a decirte, es que tú no sabes, ¿sí? O usted no sabe de esto, o usted, yo sí sé, ¿sí?
Sí.
Vamos a ver qué tanto sabes, qué tanto se está, ese conocimiento está en la decisión incorporado, ¿cierto? Y entonces ahí sí vamos a decir entonces si está o no está. Entonces, digamos, yo creo que si no se llegan a esos espacios de una discusión, digamos, sana en la medida en que te permite, digamos, tener mayores elementos para una decisión, pues vamos a seguir tratando de justificar unos con mucho poder la información y otros con menos poder, pero también, digamos, desconociendo otras variables que son importantes.
Que son muy importantes. Usted viene del colectivo de abogados, Hamza, y obviamente ustedes, pues el fuerte de ustedes es el componente jurídico. Jurídico. Cuando acompañan a las comunidades en estos procesos y las asesoran, ¿qué tipo como de carencias se les presentan sobre el camino y a quién tienen, por ejemplo, que apelar? ¿A qué tipo de experticias y de conocimientos muy específicos para no solamente dar la pelea desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista técnico y científico, tecnológico incluso?
Sí, señor. Desde el colectivo de abogados se demandó a la licencia ambiental de Hidroituango en representación de las víctimas afectadas por el megaproyecto, más de 15.000 víctimas directas, y decimos directas porque en realidad todo el país está siendo afectado por esto. Y hace unos meses el Consejo de Estado negó las medidas cautelares que le presentaban todas las pruebas de las comunidades barequeras, indígenas, campesinas ancestrales, desde sus conocimientos, mostrando que se había licenciado el proyecto con una gran cantidad de irregularidades, mostrando que había unos graves peligros, y la negaron, y a las 2 semanas casi se viene abajo eso. Entonces lo negaron, no fue por el conocimiento técnico ni nada de eso, sino porque al fin y al cabo fue una decisión política, político-económica. Y en ese sentido pues resulta muy importante lo que tú decías con lo que decía Margarita. Uno, esa red social, esa opinión pública, ¿sí? Es algo que nos involucre a todos. Uh-huh. Y lo que decía Margarita respecto a esos requisitos inevitables para tener un estudio real, y es los conocimientos de las comunidades. ¿Sí? Estas comunidades allá en el Bajo Cauca que conocen al río Cauca como el patrón, ¿sí? Su patrón era el que los alimentaba, el que los surtía, conocen los peces, conocen el oro, conocen todas las dinámicas. Y pues a esa gente nunca se les tuvo en cuenta, a pesar de que por más de 10, 15 años estuvieron ahí pidiendo participación, mostrando conocimientos, diciendo las cosas, pero no se les escuchó. Entonces le hace falta a la ciudadanía tener más compasión respecto a estos temas, y nos hace falta a todos conocer más los mecanismos por medio del cual podemos ejercer nuestro derecho a la participación y al conocimiento, la información.
Jürgen, usted hace un rato nos daba un porcentaje que a mí me impactó mucho. Nos decía que del caso de Santo Domingo, allá sí, en Nicaragua, el 80% del agua era un agua contaminada. ¿Cómo, digamos, ustedes han podido llegar información, no sé, de patólogos, de bioquímicos, de no sé cómo se llamarán estas especialidades, para ustedes poder dar la batalla y, digamos, callarles la boca a los opositores, digamos, de los intereses de ustedes?
Sí, bueno, efectivamente es bastante alarmante, ¿no?, la situación que se está dando actualmente en Santo Domingo. Bueno, ante la falta de apertura y ante obviamente todo el bloqueo que se ha realizado no solamente al movimiento social organizado, en Santo Domingo existe el movimiento Salvemos Santo Domingo, que desde el año 2013 han venido ejecutando acciones de incidencia para que puedan las empresas mineras tener una mayor apertura a los procesos de transparencia, brindar más información a las comunidades, pero ante todo ese bloqueo, ante ese cierre de los espacios en los cuales tanto nosotros como Centro Humboldt y el movimiento social hemos venido viendo, nosotros nos ha tocado realizar nuestros propios estudios independientes. Desde el año 2013 2014, 2015, 2017 y 2018, nosotros hemos llevado como Centro Humboldt y acompañado con las comunidades un proceso sistemático de monitoreo de las principales fuentes de agua en Santo Domingo. El túnel azul, que es la principal fuente de agua de la cual te decía, se abastece el 80% del casco urbano, o sea, estamos hablando de unas 10.000 personas actualmente, presenta altos niveles de metales pesados, aluminio, cromo, plomo, que son metales pesados que afectan directamente a la salud de las personas. Entonces, todos esos resultados y el proceso del monitoreo sistemático que nosotros hemos realizado junto y acompañado con las comunidades sirven de insumo al movimiento social, sirve de insumo a la comunidad misma para ellas poder tratar de hacer acciones de incidencia y poder recalcar su derecho al agua, su derecho a un ambiente sano, su derecho a poder decir o rechazar los proyectos mineros en la comunidad. Actualmente, Santo Domingo vive una situación bastante crítica, ya que se está barajando la aprobación de un segundo proyecto de explotación minera. Santo Domingo ya tiene un proyecto de explotación minera activa, que es el Tajo Jabalí Central, que fue responsable de la contaminación de la fuente de agua del túnel azul, de la cual se abastece el casco urbano. Pero actualmente ya se está en proceso de aprobación un segundo proyecto de explotación minera que va a afectar más de 150 hectáreas de bosque, latifoliados en la parte alta de la cuenca de donde se encuentra la ciudad de Santo Domingo. Entonces vemos de que la ciudad prácticamente va a estar total y completamente aislada porque ya tiene un proyecto de explotación que afectó gravemente las fuentes de agua. Y ahora tenemos otro proyecto que, dicho sea de paso, no se han respetado los debidos procesos en términos de acceso a la información pública y los procesos que tenemos actualmente en materia legal consideramos de que son insuficientes para poder brindar esa información veraz y objetiva a las comunidades para que ellas mismas puedan tener ese poder de decisión. Nuestra legislación contempla la consulta pública, pero no dice ni especifica ninguna parte de la legislación ni ambiental ni de la legislación minera de qué manera se va a hacer la consulta pública con las comunidades, quién es el responsable de realizar las consultas públicas, qué información es la que se va a brindar a las comunidades y, dicho sea de paso, la consulta pública no es un factor determinante para la aprobación o denegación de los proyectos extractivos en nuestro país. Entonces nosotros consideramos que estos vacíos en el debido proceso para poder legitimizar tanto los procesos ambientales como las valoraciones de impacto son los que nos llevan, obviamente, a la generación de estos impactos. Ya lo decíamos en el caso de Santo Domingo, el cierre de los espacios de participación ciudadana y lo que conlleva a todo esto, el incremento de la conflictividad socioambiental entre las empresas y las comunidades que únicamente demandan un ambiente sano y demandan de que se les dé información de este tipo de proyectos.
Sí, Margarita Flores, de Ambiente y Sociedad, aquí en Colombia, danos algún ejemplo, un ejemplo o dos, donde se pueda ver, digamos, cómo funciona esto, de cómo allegar recursos técnicos, o qué tipo de obstáculos han encontrado ustedes en algún caso específico en Colombia que de pronto frustra el debate público y la acción ciudadana.
Pues está viendo, digamos, ahorita un aspecto positivo que sería lo único que yo anotaría es que en esta cosa de Hidroituango, en la discusión de las consecuencias, digamos, se dice que hay estudios y que tú citas algo de las militares estadounidenses, hay otros que ahí dicen que hay otros de unos chilenos, etcétera. Digamos, están produciendo información. Sería altamente deseable, digamos, poder leer hasta donde uno puede alcance, claro. Digamos que entienda, pero esta clase de estudios. También he oído muchos académicos, uno que están, digamos, en favor del proyecto o que quieren que eso continúe, hay otros que, digamos, ponen grandes reparos. Entonces, digamos, yo sí quisiera destacar que, digamos, como tú decías, si bien es cierto que no tenemos todo el conocimiento, tener, digamos, un movimiento en redes sociales, en periodismo, en medios para debatir estos y que se traigan a gente que sabe muchísimo de, no sé, agua, de peces, etcétera, etcétera, como estabas comentando, digamos, ayuda a tener, digamos, a ir formando una conciencia con mayores elementos y con mayor poder de intervenir, de incidir, digamos, en las decisiones, ¿no?
Entiendo, Aida Gamboa, que nos está acompañando desde Perú, que usted es una de las editoras o la editora del Informe Regional sobre Transparencia y Acceso a la Información en Industrias Extractivas, ¿verdad?
Sí, yo soy una de las la editora del informe.
Ah, bueno, es que le pregunto esto para tener la certeza, para pedirle muy rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, que de los estudios de caso que ustedes tuvieron en ese informe de 8 países, Nicaragua, Guatemala, Dominicana, Honduras, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, nos menciones por qué escogieron alguno de esos casos y cuál es la historia, digamos, apasionante que hay detrás de alguno de esos casos, simplemente a título ilustrativo, para que nos quedemos todos provocados a leer el informe, que además se consigue ya digitalmente.
Sí, mira, yo quería comentar que este informe nació de una alianza, ¿no?, que nosotros tenemos en América Latina, Ambiente y Sociedad, el Centro Humboldt, DAR, y las organizaciones que están en el informe. Somos instituciones que venimos trabajando desde hace muchos años promoviendo la transparencia y el acceso a la información. Y justamente en esta alianza nosotros presentamos los 3 primeros casos de Nicaragua, República Dominicana y Guatemala en una audiencia pública llamada Derecho al Acceso a la Información y Transparencia en el Sector Extractivo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces sí, esa fue como la primera acción que como grupo aglutinados en un observatorio que se llama Observatorio Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, que iniciamos este camino, ¿no? Y quiero comentar que además esta audiencia es la primera audiencia en la historia de la CIDH que tiene como título el acceso a la información en el sector extractivo, ¿no? Antes no se había presentado o no se había aceptado una audiencia de la CIDH específicamente sobre el derecho al acceso a la información. Uh-huh. Entonces, luego de ello, ya como observatorio y como organizaciones comprometidas que venimos impulsando este tema, hemos ido recopilando los otros casos, ¿no? Como se menciona en el informe, en el caso de Argentina,
sí,
con la organización FARC, el caso de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y la laguna de Guayataló, y en el caso de Brasil, con la ruptura de una represa de mina de hierro en la empresa San Marco en Mariana, ¿no? Y para el caso de Perú, nosotros también presentamos un caso sobre cómo es que acá en Perú se quiso implementar una autoridad nacional de transparencia y acceso a la información, pero que en la práctica esto no se implementó y no sirvió justamente para promover el acceso a la información, ¿no? También está el caso, como ha mencionado Jürgen, el caso del municipio de Santo Domingo, en Guatemala, el caso del pueblo Quechi, y 5 proyectos hidroeléctricos de la empresa Renace, ¿no?, que vienen afectando actualmente sus derechos a estos pueblos indígenas. Acá una anécdota también interesante ha sido que a raíz de este informe, la CIDH, cuando viajó a Guatemala, pudo visitar el pueblo Quechi y pudo recoger las demandas, ¿no?, en acceso a la información y los pedidos,
sí,
de este pueblo, y al final hizo un informe que también fue entregado al gobierno de Guatemala, ¿no?
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que también vienen demandando a las comunidades por los impactos en la minería metálica por la empresa Barrigol, que es una empresa que viene contaminando desde hace muchos años, ¿no?, los territorios en República Dominicana, y que además que República Dominicana es un país que no tiene avanzada la legislación ambiental, ¿no? O sea, no tiene adecuadas salvaguardas para fiscalizar las empresas mineras, y es por eso que hay mucha contaminación en sus territorios.
Uh-huh.
Y bueno, y Honduras, que fue el caso del proyecto minero Vueltas de Río, que también tiene igual los mismos problemas que los demás países en el acceso a la información, la participación y consulta. Yo creo que todos estos casos, ¿no?, representan lo que ahorita se vive actualmente en la región, ¿no?, que es una región muy amenazada, ¿no?, de mucha contaminación por las empresas extractivas, ¿no?, que la legislación, como les mencionaba, es muy débil para proteger los territorios de las poblaciones indígenas y de los defensores ambientales que vienen siendo muy amenazados y asesinados en toda la región.
Uh-huh.
Y que cada vez vienen siendo asesinados, cada año aumentan los asesinatos. y además, ¿no?, y que el acceso a la información se viene reduciendo, ¿no? Como en el informe aparece, la mayoría de los países cuenta con legislación sobre acceso a la información, ¿no? Pero esta información, esta norma no se implementa efectivamente, o las autoridades no cumplen, ¿no?, con la norma y prefieren mantener en secreto información que es vital, ¿no?, para uh-huh. para los territorios de las poblaciones indígenas, de las comunidades locales, y prefieren mantener en secreto información sobre los contratos, ¿no?, información sobre los estudios de impacto ambiental, información sobre cómo se toman las decisiones en los procesos de licitación, ¿no?, o cuáles son los beneficiarios reales o los titulares de esas empresas, que también es información que no se conoce y que también la sociedad civil viene demandando, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que toman estas decisiones y que se vienen beneficiando de estos proyectos extractivos, ¿no?, a costa de las vulneraciones de los derechos de las personas, ¿no?
Sí.
Entonces, este informe en realidad ha sido reconocido también por la CIDH, ha sido tomado como parte de sus recomendaciones, y acá otro elemento interesante que también ha sido aporte de todas nuestras organizaciones es que la CIDH ahorita tiene una alianza con sociedad civil, la Relatoría de Libertad de Expresión, a raíz de este informe va a realizar sus propias recomendaciones a 4 países, ¿no?, en principio, a Perú, a Colombia, a Brasil y a Honduras, ¿no? Son recomendaciones que va a realizar la Relatoría de Libertad de Expresión,
sí,
para mejorar el acceso a la información en el sector extractivo en América Latina y el Caribe, ¿no?
Entonces, muy bien.
Sí, estos son los 4 países que, bueno, que el CIDH recién ha iniciado, pero que se van a extender, esperemos, a los demás países, y por eso es que es un logro de estas organizaciones el haber sistematizado todos estos casos y haberlo presentado a nivel internacional y también a nivel nacional, en la incidencia de nuestros propios países.
Cuando ella ha mencionado la CIDH, se refiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH lo mencionó varias veces. Para quienes no tengan claro qué es la CIDH, pues es importante contarles que se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Relatoría para la Libertad de Expresión es una figura dentro del sistema interamericano dedicada precisamente a garantizar esto. Estuvo ahí durante muchos años la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, y hoy está al frente de esa relatoría un señor que se llama Edison Lanza, que tiene un seguimiento permanente de lo que acontece en Colombia con estos temas. Jürgen, ya como se nos está acabando el tiempo, si yo le pidiera que se imaginara que usted tiene unos subrayados así con colores en el informe, 2 o 3 subrayados que usted diga, esta página, este subrayado no pueden dejar de verlo, ¿usted qué subrayados nos mencionaría ahora, nos recomendaría para leer en el informe?
Bueno, algo bastante interesante. No, pues yo creo que el tema del contexto que se presenta dentro del informe, ya que es un contexto a nivel latinoamericano sobre que nos deja entrever cómo es o cómo se ha movido el tema de la transparencia y acceso a la información en el sector extractivo, y que también nos puede dejar de ver esos puntos, digamos, puntos en comunes, porque nosotros con esta alianza, como ya lo decía Aida, que ha sido también un logro para nuestras organizaciones, uno de los logros más notables, podemos observar esos patrones que se repiten en Perú, se repiten en Colombia, se repiten en Nicaragua, se repiten en Honduras, y vemos como que existe esa tendencia. Entonces yo creo que en términos de poder saber para los lectores cómo estamos realmente en términos de acceso a la información pública en toda Latinoamérica, pues creo que aparte del contexto sería bastante, bastante fructífera, enriquecedora, y pues obviamente poder leer ya más aterrizados cada uno de los casos, ¿no? El caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, el caso de Honduras, el caso de Argentina. Realmente yo no podría decidirme por un caso en específico, ya que todos tienen sus particularidades, todos tienen sus desafíos, sus retos, sus logros, sus aciertos, pero que al fin y al cabo la complementariedad y también esa sinergia que tenemos en los casos hacen de que los lectores puedan realmente ver cómo está la transparencia y acceso a la información en cada uno de nuestros países, qué hace falta y qué podemos hacer para poder mejorar la transparencia en cada una de las regiones.
Como Colombia es uno de los 8 países que pues son descritos en el informe por un interés especial, yo le quiero pedir a Hamza, del colectivo de abogados, que nos haga el mismo ejercicio. En el capítulo referente a Colombia, ¿usted qué subrayaría de ese informe para que lo leamos después todos con calma y con marcadoras y subrayando?
Cada uno. Sí, Carlos. Dos cositas. Primero, sobre el derecho al acceso a la información, el informe inicia y rescata la importancia de un nuevo tratado internacional para América Latina y el Caribe, que es el Acuerdo de Escazú. Escazú es una ciudad en Costa Rica. El Acuerdo de Escazú es el tratado internacional que reconoce los derechos a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces es muy importante para Colombia esto porque tiene una cláusula que protege la vida de los defensores ambientales. Y Colombia, a pesar de haber participado en el proceso, no lo ha ratificado. Es importante que logremos la ratificación. Sí, señora, que logremos la ratificación de este acuerdo de Escazú para garantizar mayores garantías, para tener mayores garantías al acceso a la información. Y segundo, el tema de las concesiones de agua para proyectos extractivos. Entonces, pues el informe nos habla cómo en Colombia se concesionan grandes cantidades de agua a los proyectos de explotación de recursos naturales en una legislación o una normativa que es bastante laxa y bastante minimalista a la hora de cuantificar qué es lo que se está entregando y, en especial, qué es lo que estamos perdiendo.
Margarita, si un congresista, un funcionario del Departamento Nacional de Planeación, un funcionario del Ministerio de Ambiente, un funcionario del Ministerio de Minas, un funcionario de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, por mencionar solo algunas de las entidades que tienen que ver con estos temas, nos está oyendo. Y yo le pidiera a usted que le diga, léase ese informe, señor funcionario, porque esto le sirve a usted. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve ese informe a un funcionario como estos, que nos pueda estar oyendo?
Mire, yo creo que recoge muchísimas de las voces y se demuestra cómo se está fallando. También destaca aspectos que pueden ser positivos en cuanto hay bastantes normas. Como decía Hamza, ahora estamos en una campaña, varias organizaciones, de impulsar la firma de este Tratado de Escazú, que el 4 de marzo cumple el primer año de ser adoptado. Entonces, habría que decirles, pongámonos en una situación de competencia de recursos, de vacíos de información, tratemos de unificar criterios y tratémonos de pensar como país, obviamente, pero también como especie, qué es lo que nosotros queremos de dejarle a los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿sí? Y cuál es, son las mejores y las más, justas decisiones que se pueden hacer en esta carrera que parece estamos perdiendo un poco y que todavía algunos pensamos que tenemos alguna oportunidad si tenemos una mejor información y una participación de mayores actores en la toma de decisiones.
Este programa lo están escuchando en todo el país. Nosotros tenemos 52 frecuencias con las cuales cubrimos todo el territorio nacional. En Colombia, a Dios gracias, ha surgido un movimiento ambientalista muy fuerte que se riega por todas las regiones. Uh-huh. Si yo le preguntara a nuestro amigo del Instituto Humboldt, del Centro Humboldt de Nicaragua, ¿para qué le sirve un informe de estos, por ejemplo, a un indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta o a un campesino del Catatumbo o a un colono que está en la altillanura colombiana que está experimentando procesos no solamente de deforestación, sino también de expansión de grandes proyectos agroindustriales? ¿Este informe para qué le sirve?
Bueno, este informe es de vital importancia, pues porque, aquí se recogen las vivencias y las experiencias de las comunidades similares que están viviendo procesos de deforestación, procesos de falta de acceso a la información, procesos de contaminación. Y realmente este informe puede servir y puede ayudar para poder ayudarnos a crear, esa no solamente conciencia, sino también esa hermandad y ese sentido de colectivo entre las comunidades. Una de las cosas que a nosotros nos ha servido a nivel de nuestro país, a nivel de Nicaragua, precisamente con los resultados de este informe, de que hemos podido lograr consolidar una plataforma nacional de comunidades que están en resistencia minera, que es el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Metálica. Y parte de los resultados de este informe de transparencia y acceso a la información le ha valido no solamente a las comunidades de Santo Domingo, sino también a las comunidades de Bonanza, a las comunidades de Occidente, a las comunidades del norte en Rancho Grande, que actualmente conforman esta plataforma nacional para poder ellos ver qué mecanismos son los que se están violando, qué pueden hacer ellos para poder solicitar acceso y transparencia en la información y cómo poder generar, digamos, ese bloque, ese hermanamiento entre los pueblos para poder generar, digamos, mayor presión a nivel de la sociedad, a nivel de las comunidades para demandar información pública.
Aida Gamboa, muy breve, porque me quedan solamente 2 minutos y medio. Para un maestro de primaria, de secundaria o incluso para un profesor universitario, este informe se puede convertir en una herramienta pedagógica en aula de clase?
Sí, de todas maneras, ¿no? Este informe te explica muy didácticamente lo que es el derecho al acceso a la información, cómo es que se viene afectando este derecho a nivel de América Latina y acceso al y el Caribe, y además presenta recomendaciones y conclusiones para mejorar el acceso a la información en la región, para mejorar el acceso a la información a las comunidades, pero sobre todo a la ciudadanía en general. Y además porque incorpora recomendaciones de muchas comunidades y organizaciones de la región que vienen demandando información ambiental sobre la base de línea de los proyectos, sobre la fiscalización, la evaluación y sobre el monitoreo de los proyectos, que es fundamental para supervivencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que este informe es fundamental no solamente para los maestros, las comunidades, sino también para los tomadores de decisión, y además, como he mencionado, también ha servido para organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces esperamos que estos esfuerzos que venimos haciendo las organizaciones se repliquen también en otros países, y además porque nosotros vamos a seguir promoviendo y vamos a seguir empoderando a la ciudadanía para que conozcan y puedan hacer efectivo su derecho de acceso a la información, sobre todo en este sector que viene contaminando mucho la región.
Hamza Cárdenas, del Colectivo de Abogados. Finalmente, si un periodista como yo, o un periodista de una radio comunitaria, o de un periódico local, o de un canal local, se lee este informe, ¿usted cree que al final de leernos el informe con juicio vamos a estar mejor capacitados, vamos a tener más entendimiento de cómo cubrir mejor estos temas?
Bueno, para eso hay que saber leer el ambiente. Entonces, al principio del informe hay un glosario, y ese glosario es importante identificar cuáles son esos términos importantes. Y luego, en esos títulos, ver cuáles son esas problemáticas más recurrentes para saber en dónde poner nuestro interés.
Pues el propósito de este programa de la Radio Nacional de Colombia como parte del sistema de medios públicos era no solamente contar que existe este informe, que se puede convertir, como hemos visto al final, en una poderosa herramienta para los políticos, para quienes toman decisiones en los organismos técnicos, para las comunidades locales, para los profesores, para los periodistas, para el movimiento ambientalista de Colombia, sino también para poner la discusión sobre la importancia de este tema que compromete seriamente nuestro ambiente, nuestra vida, nuestra sobrevivencia, no solamente como especie humana, sino también como sociedad civilizada y como Estado social de derecho. Esperamos haber contribuido con este diálogo a esos propósitos que estoy mencionando. Muchísimas gracias a Margarita Flores de Ambiente y Sociedad, a Aida Gamboa de la Organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales, que nos acompañó desde Perú, a Jürgen Guevara desde el Centro Humboldt de Nicaragua y a Hamza Cárdenas del Colectivo de Abogados José Alvear. Señoras y señores, muchas gracias por su confianza, por preferirnos, por estar con nosotros cada martes aquí en la Radio Nacional de Colombia, en este programa ¿Por qué será? La producción técnica tuvo, como siempre, a don Héctor Londoño, y en la producción periodística a doña Dayana Jacqueline Rodríguez. Soy Carlos Alberto Chica, les espero la próxima semana. Que tengan todos y todas muy buenas noches.